fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Digo siempre que somos seres muy poliédricos. A veces le pones una etiqueta a una persona y resulta que es mucho más. Recuerdo, por ejemplo, a Gustavo Villapalos. ¿Os acordáis que estaba en nuestras tertulias el rector, el tipo que era una eminencia intelectual que efectivamente había discurrido en la política y en la como profesor universitario buena parte de su vida? Resulta que era buceador. Nadie se lo imaginaba en Almería. Bajaba con botella a lo más hondo. Y el periodista José Antonio Sentís, director de Nacional de ABC durante muchos años, también disfrutaba como un niño con los trenes de juguete, con el modelismo ferroviario y la fotografía de pájaros. A veces estas aficiones, estos apuntes, son absolutamente reveladoras del carácter de una persona. Esos hobbies, esas aficiones casi siempre insospechadas que se ejercitan en una suerte de existencia paralela, aparentemente secundaria, pero acaso más perdurable y genuina que la que solemos dar por principal y duradera. Es conocida en su faceta de actriz, en la que ya ha desarrollado una notable carrera, más de 40 años, tanto en el teatro como en cine y en televisión, pero la interpretación se le quedaba corta. Ella lo que quería era bailar. Bueno, pues baila. Además tenía cualidades para los pinceles y pinta muy bien, he de decir. Explora los territorios de la música y canta. No solo eso, sino que aprendió a tocar el piano, la guitarra, la armónica y el saxo. Es que no doy crédito. Creó un grupo de jazz primero y luego se subió a los escenarios con una big band. Y no le bastaba, así que se reserva una parte del tiempo para coleccionar perfumes. Bueno, todavía hay que añadir que sale a correr 4 horas cada mañana y se ha puesto a estudiar historia del arte y filosofía. Y si te has extenuado con la enumeración, te tengo que contar que además la moza se ha sacado el título de capitana de barco, tiene una hija de 24 años, 3 perros y un novio a 10.000 kilómetros. Y voy a dejarlo porque me estoy quedando sin resuello. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything. ¡Qué barbaridad! Carmen Conesa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estoy extenuada?
Ay, yo me caigo un poco mal. Es como decir, qué pesada esta, cuántas cosas hace.
¡Qué barbaridad! No me digas que hasta ahora ya has corrido los 12 kilómetros diarios.
No, hoy no, porque tengo una neumonía desde el lunes y así que tengo que hacer reposo.
Sí, reposo, pero sigue en el escenario, sigue haciéndolo todo. Uh-huh. O sea que yo no sé muy bien y está aquí, claro. Uh-huh. A lo mejor sí que te has tomado el litro de té. ¿Sabes que en eso coincidimos?
¿Ah, sí?
Esto que ves aquí, sí. Que me dice la gente, estás estar aplicando una ginebra. Esto es el té que yo me bebo.
El té también muy bien por la mañana. No sé si es bueno o malo, pero a nosotras nos gusta, ¿verdad, Cristina?
Bueno, yo sobre todo es que me levanto como empanada.
Sí.
O sea, o lo tomo o nada. hay que decir que con neumonía y con todas esas actividades, con un frenesí en la vida, está haciendo Shakespeare, Carmen Conesa, en el escenario. Lleva toda la semana haciendo el Coriolano en los teatros del Canal de Madrid. Y así suena el Coriolano.
Y desde ahora, por todo lo que hizo ante Corioles, le llamaremos con el aplauso y el clamor del ejército, Cayo Marcio Coriolano.
Muchos hombres importantes que han adulado al pueblo no han sido queridos por él.
Si en la guerra es un honor parecer lo que no eres con tal de conseguir tus fines.
¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué clase de condiciones puede esperar quien está a merced del vencedor?
¡Fuerza de Roma! ¡Almas de gallina!
¿Por qué te empeñas, madre?
¿Por qué te corresponde hablarle al pueblo?
Rivalidad buscaba vencerle de igual a igual.
Y ahora, sí, la ciudad es nuestra.
No
sé que tienen las flores, lloran a las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Madre mía, la voz de Carmen Conesa. Hace en el Shakespeare de Volumnia, la madre del general romano, en efecto, Cayo Marcio Coriolano. Estrenaron el año pasado en el Teatro Romano de Mérida y van a estar de gira todo el verano después de recalar en Madrid. ¿Qué tiene Shakespeare, verdad? Que es eterno, profundo y siempre conmovedor.
Siempre conmovedor, sí. Es el más grande, bueno, para mí, del dramaturgo, para emocionarte, para filosofar sobre el ser humano y para ser siempre atemporal y universal.
Estábamos hablando de su actividad sin fin. Luce una espléndida forma física. Bueno, tiene ese perfil, ¿verdad?, de los corredores, que son casi caquéticos, pero están absolutamente duros. No esconde la edad, tiene 64 años y estás encantada. ¿Dices que la sabiduría de verdad empieza a partir de los 60?
Bueno, es mi opinión, es totalmente subjetiva. Creo que en mi caso, y creo que en el caso de varias amigas y amigos de esta edad, que rondamos empezamos la década de los 60 años, creo que a partir de ahí ya ves un poco que esto tiene un final, como todo, una fecha de caducidad más cercanas. Y entonces empiezas a valorar, a tener, a pensar, bueno, sí, creo que es la época en la que las personas intentamos hacer reflexiones más profundas, sí, si podemos y tenemos el tiempo. Siempre hablo de un privilegiado.
Desde luego, ese pensamiento lo comparto. Uno piensa que va a estar, bueno, más o menos en forma, y si Dios lo beneficia, 10 años, y luego en una situación un poco más lamentable, probablemente un total de 20. O sea, que el tiempo está tasado. ¿Tú has pensado qué vas a hacer con él, por ejemplo?
Yo, en este caso que has hecho tu opinión, yo soy más optimista en eso. Es decir, yo...
¿Nos das más?
Sí,
¿nos das más?
Claro, hombre, más margen por eso. Me cuido y hago atletismo, corro, como muy bien, etcétera. Pero si yo quiero llegar a los 101, bien. Y además corriendo, siguiendo. Además, pues yo soy muy fan de toda la gente, los atletas y de gente como en Okinawa, que siguen haciendo deporte y que hay atletas que corren 100 metros lisos con 102 años. Es decir, que poquito, despacito, pero corren, sí.
Bueno,
sí,
se puede estar. ¿Eh? Tiene 4 años más que yo y ahí está corriendo. Yo creo que, vamos, para mí ya pasó esa página, fíjate.
No, qué va. Eso no podéis decirlo y no podemos decirlo nunca. Siempre hay oportunidad para seguir estudiando, aprendiendo cosas. No hay que dejar de aprender nunca, ni de hacer el deporte y caminar nunca. Tenemos que estar con fuerza. Ahora, hombre, se ha alargado mucho la edad del ser humano. Gracias a Dios por todo lo que es la medicina, la manera de vivir. Tenemos más de 10 o 15 años de margen. Entonces tenemos que pensar hasta los 85, 90 estaremos estupendas.
Pero consuélame diciendo que al menos tienes algún dolor, porque como a mí me duelen las rodillas, pues digo, alguno tendrás también.
Mira, este es un ejercicio que he hecho cada día. Me levanto y cada día me duele algo nuevo. Entonces, decir, no ponerte en contra de ese dolor, sino decir, uy, esto ahora me duele la rodilla, al agacharme a no sé qué. Y esto, bueno, pues hola, bienvenido, me hago amigo de él, le cuido y me voy a caminar y a correr, si puedo ese día correr menos porque el dolor. Pero sí,
me gusta,
es cierto
que
el cuerpo empieza a resentirse porque es una máquina que nos ha servido muchos años. Y él se va quejando, como diciendo, oye, ahora se quedaría sentadito. Él haría, le encantaría coger el sofá y quedarse sentadito, pero le tienes que decir, no, sentadito,
no,
a caminar.
Uno de los asuntos principales de Coriolano, la obra de Shakespeare que Carmen Conesa está haciendo en los escenarios, es la erótica del poder. Tremendo asunto. Es difícil entenderlo para quien no tiene esta obsesión. ¿Tú consigues a través de tu trabajo comprenderlo?
Comprenderlo, bueno, convives en la vida, ¿no? Convivimos desde el momento en que nos dieron la opción para comprender filosóficamente, políticamente y a través del ejercicio de la democracia de poder votar, no votar. Tenías que decidir qué pasa, tal. Hay unos que te tienen que mandar, porque si lo hacen bien, pues será todo mejor, etcétera. Pero no tengo la ambición de tener un lugar de poder o de, por ejemplo, delegada de clase en el cole. Me aburría, no, yo no quería ser delegada, quería ser mis creación o pintar o hacer teatro y que, pero delegada no. Y por ejemplo, dirigir teatro, sí o no, o sea, no tengo ningún afán de poder, no, el poder no me atrae, pero lo comprendo para tener que interpretar esto, porque esta madre Volumnia, de alguna manera, tiene una obsesión, no para ella, sino para su hijo, que eso también comprendo porque tengo una hija y yo haría lo mejor, o sea, que mi hija sea su mejor versión. Entonces Volumnia quiere que su hijo Coriolano sea la mejor versión y que llegue a cónsul y que sea un héroe, pero todas esas ganas de convertirle en eso, al final se le acaba dando la vuelta y su propia tragedia, la de Coriolano, viene por eso.
Me gusta mucho porque volvió a Shakespeare Carmen Conesa muy pocos días después de que bajara el telón del musical Gypsy. Antes la oíamos cantar deslumbrantemente.
No, la que cantaba Llorona no era yo, es María Ordóñez, la que hace la esposa de él. No, la que cantaba Llorona no era yo.
Bueno, pero te presentaste al casting del musical Gypsy. Además, aunque conoces a Antonio Banderas hace más de 40 años, pasaste del enchufe.
Ah, sí, totalmente. Él no sabía ni que iba a ir yo, ni nada de nada. Y le di una sorpresa increíble y nos murimos de risa y fue muy divertido, la verdad. Es que ha sido un auténtico regalo el hacer Gypsy con él, un año casi llevamos y terminamos justamente así, como has dicho tú. Ha sido maravilloso este viaje. Sí. Uh-huh.
En unos días empiezas además los ensayos de cabaret, que son palabras mayores, ¿eh? Porque uh-huh. Cabaret ha marcado un punto en la historia. Se va a estrenar en octubre en el Teatro Albéniz de Madrid, o sea que te gusta la exigencia del teatro musical.
Me gusta el teatro musical porque para mí es un festival de todo, donde bailas, cantas, o sea, te hace estar muy en forma y hay que ser un poco, siempre lo digo, los actores somos atletas, pero los de musical ya, pues atletas de primera fila. Sí, hay que estar muy preparado, no te permite bajar el listón y es exigente, sí, es exigente, pero también es exigente un Shakespeare como el que estamos haciendo, ¿eh? O sea, esta profesión cuando hay buenos textos y buenos espectáculos es exigente, hay que estar.
Fíjate que yo tengo cierto prejuicio frente a los musicales. Soy de esas personas a las que, yo qué sé, están dos amantes hablándose y de repente empiezan, y cuando te conocí, y bueno, me entra una angustia horrorosa, ¿no?
A mi padre le pasaba igual.
¿Ah, sí?
Sí, igual.
Llevamos unos cuantos años viviendo el boom de los musicales. ¿Estás de acuerdo con la forma en que se están gestionando? Porque hay quien dice que se ha convertido en una especie de parque temático que poco tiene que ver con el teatro.
Hay opiniones para todo. Yo soy absolutamente seguidora y admiradora, por ejemplo, del género nuestro, que es el nuestro musical, que es la zarzuela.
La zarzuela, claro.
Claro. Entonces yo sigo la zarzuela desde pequeñita. Cantaba zarzuelas, el manojo de rosas, ay, 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 que nada nos trae el señor. O sea, yo cantaba todo esto. Y empiezo de repente a conocer Sonrisas y Lágrimas y empiezo de repente y lo mezclo todo. Y luego pues se me juntaba Marisol con Julie Garland. Es una especie de mezcla que ha ido evolucionando en mi manera de trabajar y de ensayar y de prepararme, que me parece que es completamente lógico y no hay que menospreciar ni una cosa ni otra. Y que hay para todos los públicos, que es, hay algunos musicales que son parques de atracciones, pero hay otros musicales absolutamente brutales y maravillosos, como en el caso yo recomendaría The Book of Mormon, que me parece una comedia que... divertidísima, llevan casi llevan 2 años, van a hacer el tercero, pero también está El Rey León, llevan 10 años, ha estado El Fantasma de la Ópera, o sea, hay espectáculos maravillosos que son las franquicias americanas, y luego están pues musicales originales que se han hecho aquí y se siguen haciendo y deberían hacerse más, eso es cierto, pero me parece una opción maravillosa, y Madrid en este caso se ha convertido en una ciudad que el hecho teatral se ha convertido pues en un atractivo enorme, como pueda ser ir al Prado. Vienes a Madrid, vas a ver el Prado, paseas por la Plaza Mayor y te vas a ver un musical.
Sí, sí, la gente lo hace. Y viene gente de toda España, incluso del extranjero, con ese plan. Pero de todas las aficiones, y hablaremos de varias de ellas que tiene Carmen Condesa, o más que aficiones, yo diría toda una colección de profesiones, la que me tiene más intrigada es la de coleccionista de perfumes.
Bueno, eso es una frivolidad absurda. Quiero decir, me gustan los perfumes desde que era pequeñita y las esencias y los olores, el mundo de los olores. Y ya cuando leí el perfume, el libro del perfume de Suskind, ya dije, ¿esto qué es? Me pareció maravilloso eso que pudieran los perfumes llevarte a emociones y que te recuerden a novios, a vidas, a mi casa de Valdorech, a mi papá. Ese viajar emocionalmente a través de los olores me pareció fascinante.
¿Y lo practicas? ¿Te sientas y dices, voy a oler a papá o voy a oler a mi casa? Tengo
bonito.
Aquí un bote y voy a...
Oye, eso da hasta como miedo, ¿no? Soy un poco como el del perfume. No, pero sí que hay perfumes o que me recuerdan de repente esto, al olor de mi padre o al tabaco que fumaba en el coche.
Sí, bueno, pero eso nos ocurre a todos.
¿Sí?
El olor a hierba a mí me lleva a la infancia cuando visitaba Alemania. El olor a pan a todos nos trae ciertas concomitancias, pero en tu caso está desarrollado. No sé si porque tienes a lo mejor un olfato importante, ¿no?
Yo diría que es practicarlo. Lo del olfato es practicarlo. Y también, por ejemplo, tengo un perfume para cada personaje. Yo cuando voy a hacer un personaje en teatro o en televisión, busco, empiezo a oler y digo, ¿cómo olería esta persona? ¿A hierba fresca? ¿A limón? ¿Olería más a sándalo o tabaco? Y entonces busco y es su perfume. Y durante todo el proceso de que estoy haciendo los ensayos y la función, huelo, me pongo ese perfume.
¡Ay, qué fascinante! ¿Y a qué huele el personaje de Volumnia?
Volumnia,
sí, estás haciendo.
Huele a pomelo, tengo un perfume de pomelo, y a fruta.
Fíjate, ¿eh? Mm. ¿Y también tienen olores diferentes la María Conesa que interpreta, la que canta y la que baila?
¿Cómo la María Conesa?
La Carmen Conesa.
Ah, vale, vale, bueno, me encanta, ¿eh? Porque yo me llamo María del Carmen Conesa.
Ah, mira.
O sea que...
¿Qué sirve?
Sí, nos sirve. Que también huele diferente, perdóname, que Cristina, que no te entendí.
Que si a su vez, en la medida en que te concibes con un olor distinto según los personajes que interpretas, tienen olores diferentes la que es actriz, la que canta y la Carmen Conesa que baila.
Sí, yo diría que sí. Yo no tengo un perfume fijo nunca, y tengo perfumes diferentes para depender. Ahora, por ejemplo, acabo de hacerme un regalito de un perfume que huele a primavera total, o sea, a primavera, pero a hierba, a lima, a menta. Sí, ese para mí. No para personaje. No. Sí, es para Carmen, para Carmen.
¿Hoy qué te has puesto?
Hoy me he puesto una mezcla de violeta y jazmín.
Ah, me gusta mucho el jazmín.
Sí,
¿y qué es lo que te ha llevado a elegir esos dos olores?
Pues venir aquí a la COPE contigo, con Cristina. Digo, hoy voy a ponerme a ver si le gusta a ella, o sea, al ambiente. Porque yo creo que las personas vamos dejando un rastro. Así que...
Qué interesante. Bueno, la fama le llegó a Carmen Conesa, que ha entrado en todas vuestras casas y os es bien conocida, en 1991, a través de una serie de televisión que muchos oyentes recordarán, Las chicas de hoy en día.
¿Pensado en que podías trabajar?
Pues no.
Bueno, en realidad veníamos a ver qué oferta tenía.
Tengo demanda de secretarias. ¿Sabes escribir a máquina?
No.
¿Taquigrafía?
No.
¿Archivos, ordenadores?
No, tampoco.
Bueno, pues mejor me dices qué sabes hacer y así terminamos antes, ¿eh?
Sí, bueno, pues equitación, golf, solfeo, piano, ballet clásico, windsurf, ala delta y esquí acuático.
¿Y algo más?
Ah, sí, meditación.
Oye, ¿es verdad que Fernando Colomo tiene la idea de hacer una especie de remake de la serie?
Sí, tiene esa intención él y Oristrell de hacer Chicas de hoy en día hoy y no nos lo propuso, pero nosotros seríamos las madres o las abuelas de las chicas de hoy en día. Pero ahí estaríamos, parece ser que sí, ojalá.
Bueno, es que
ojalá.
Fueron 11 millones de telespectadores. Hablábamos también de lo importante que ha sido la música para Carmen Conesa, que llegó a formar un grupo de jazz y una big band. Hacían versiones de los años 50 y 60, canciones de Marisol, de Rocío Dúrcal, de Rafael y del mismísimo Antonio Molina.
Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Que me ronde la muerte, no tengo miedo a morir.
Soy minero a ritmo de swing.
Sí.
Qué
sí,
barbaridad.
Sí.
¿Frank Sinatra es el mejor para ti?
Sí. Mejor, número uno y el más grande, el que más me ha enseñado sobre el swing y sobre el swing blanco. Claro que es por influencia de mi padre lo ponía, pero luego yo cogí las riendas y todos los días Frank Sinatra.
En realidad Carmen Conesa estudió Bellas Artes y tiene un talento grande para la pintura. Ha hecho varias exposiciones de cuadros y con éxito de ventas, que es una cosa realmente excepcional, porque no sé si coincide conmigo en que el arte es poco apreciado en general. Quiero decir que alguien se gasta 2.000 euros en un sofá, pero no se gasta ese dinero en un cuadro.
Ya, bueno, la gente paga por lo que les parece que vale eso. Entonces, esta vez, en la última exposición que hice, pensé en que la gente pagan lo que creen que vale ese cuadro. Tú ya puedes pedir, no, es que mi cuadro es al óleo, tiene el tamaño que tiene y vale 3.000 euros. Pero si la gente ve que no vale más para ellos, no pagarían más de 500 euros, es el precio que tiene ese cuadro y punto.
O sea, ¿tú crees que el arte para venderse debía bajar de precio?
No, debería pagarse lo que el espectador o el comprador cree que vale. O sea, yo creo que sí, pero lo que pasa es que lo que estoy diciendo es revolucionario, porque todo el mundo de los marchands y del comercio y del negocio de los marchands y el arte es brutal. Entonces, digo una tontería, pero digo lo que yo creo que debería ser, o sea, no bajar de precio, sino que se equiparara a lo que el espectador o comprador cree que vale ese cuadro, y punto, lo que pagaría. Si por un sofá pagarían 2.000, y por ese cuadro, que son unas manchas que él no entiende, pagaría 300, pues vale 300.
No puedo agotar la conversación con Carmen Conesa porque, para que lo sepáis, está interesada también en la física cuántica. Y para terminar te voy a hacer un regalo. Un regalo a la Carmen Conesa Argonauta, que es una sugerencia de Fernando Pessoa, concretamente de su libro del desasosiego, y que dice así: vivimos todos en este mundo a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos. Debemos tener los unos para con los otros una amabilidad de viaje. Y creo que Carmen Conesa tiene esa amabilidad y la desprende.
Bueno, eso intento. Estoy en la escuela de aprender eso.
Gracias, amiga, y muy buena travesía.
Gracias a ti también, Cristina. Estoy feliz de haber estado aquí.